Parece que la historia de Esther y de Mardoqueo ya está llegando a su fin. El enemigo, Amán, fue ejecutado por orden del rey. Esther ya reveló su secreto de que era de la descendencia judía. Y Mardoqueo ya fue recibido en el oficio más alto debajo del rey en todo el imperio. Pero hay más. Hay muchísimo más. Y esa parte es la más controversial. Ya hemos notado que el nombre de Dios jamás fue mencionado en todo ese libro, que Esther y Mardoqueo no regresaron a Israel como Nehemías y Esdras, otros piadosos, sino que se quedaban viviendo en una cultura pagana. Muchos han sentido incómodos a través de los siglos con estos aspectos de la historia. Pero en este capítulo 9 es sin duda la más controversial, lo más controversial de todos. Algunos en la historia de la fe aún han dudado si era correcto incluir ese libro en el canon de las Escrituras. Versículo 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió el contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Tuvimos dos edictos. ¿Alguien recuerda los dos edictos? ¿Qué eran? Yo sé que ha pasado 2 semanas, pero...
Uno era que había Amán puesto una fecha para destruir a todos los judíos.
Amén.
Y el segundo fue cuando no se podía quebrantar la ley, sino se impuso otra ley a favor de los judíos para que ahora se defendieran.
Amén, aleluya. Dos edictos. Primero uno en contra de los judíos, en que era legal atacarlos, destruirlos completamente, agarrar sus bienes. Y siendo esa ley conforme a la costumbre de los de Media y Persa, como dijo Melvin, fue irrevocable. No había manera de cambiarlo. Pero Mardoqueo ya en poder se publicó un nuevo edicto, resultando en una guerra entre estos dos grupos. Pero el poder del gobierno y el poder de Dios estaba con los judíos. Versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo sabía cómo manejar el poder del gobierno. Hubiera sido más sabio para los que odiaban a los judíos de simplemente olvidar todo. Olvídalo, no vamos a hacer nada. Pero no. Como en el caso de Faraón, Dios endureció el corazón de ellos para su destrucción total. Si alguien quiere leer Proverbios 16, 4. Proverbios 16, 4. Amén. Es un verso duro, pero eso explica lo que está pasando aquí. En este capítulo será bañado en sangre. Los judíos lograrán una gran victoria. Pero en los ojos de muchos era una victoria controversial. Versículo 4. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Mardoqueo tenía sabiduría Y era popular porque era honesto, entendía la palabra de Dios. Actuaba de manera honorable desde el día en que anunció el complot en contra del rey. Vamos a recordar esto. Si alguien quiere leer Esther 2, 21 a 23. Hasta 23.
Entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado los siervos. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
Amén. Gracias, Iris. En el principio, ese buen detalle fue olvidado completamente. Pero ahora era gran parte de la historia. Y Mardoqueo no buscó la honra por esto, no pidió reconocimiento por lo que pasó, sino que su premio vino justamente en tiempo, por medio de la providencia de Dios. En el día que Amán quería matarlo, el rey no pudo dormir, se abrieron las crónicas y ahí estaba. Entonces ya era más popular que nunca. Versículo 5. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, a Dalfón, a Spata, Porata, a Dalía, a Ridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Baisata, 10 hijos de Amán. Hasta el tiempo de ahora, los judíos leen todo esto cada año. Estos nombres se leen celebrando esto. Hijos de Amán, hijo de Adata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Los judíos llevaban a cabo un masacre. Y algunos han estado un poco incómodos con todo esto. Pero para entenderlo es necesario entender el contexto histórico. Amán era agageo de la descendencia de Amalek. Ahora, una pregunta difícil para el escolar más profundo. ¿Quién era Amalek? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a Éxodo 16, 10. Tiene toda la razón, Arminda. En 16, 10 de Éxodo dice, y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Era mucho tiempo atrás, en el tiempo de Moisés, en la historia famosa en que tenía que levantar las manos porque sin oración se acaba todo. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, aquí está el punto importante, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rayaré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Eso es una maldición que vino de Dios. Entonces tiene que entender que eso era un pueblo maldecido por Dios. Si solamente se lee sin el contexto, parece que Mardoqueo y Esther eran muy crueles. Y muchos toman esta postura, pero no es así. En la palabra de Dios, en los libros de Moisés, esto estaba grabado. Y seguramente Mardoqueo estaba enterado de todo esto. Esa es la razón de que Mardoqueo no quiso inclinarse jamás delante de Amán. Es que Amán era enemigo antiguo de los judíos y también de Dios. Ese pueblo desde el tiempo de Moisés quería destruir el pueblo santo de Dios. El pueblo con que Dios hizo su pacto. El pueblo que llevaba la promesa a Abraham de un simiente. Si alguien quiere leer Gálatas 3:16, que habla de esto en el Nuevo Testamento. Gálatas 3:16. Ah, entonces Pablo estaba explicando que Abraham recibió una promesa que tenía que cumplirse en Cristo. Imposible destruir ese pueblo. Tenía que venir. Atacando a los judíos era como atacar a Cristo, porque Cristo tenía que ser de la descendencia de ellos. Entendiéndolo así, lo que pasó no es tan controversial. Era el pueblo judío que tenía que dar descendencia de David. Y eso también está en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:29. En el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando, dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, la misma descendencia de Abraham tenía que pasar por David. En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todo esto tenía que cumplirse. La gente que querían atacar ese simiente eran como locos, endemoniacos, y no pudieran prevalecer. Cristo tenía que llegar por medio de ese pueblo. Era absurdo pensar que alguna fuerza humana o diabólica pudiera frustrar estas profecías. Y por esto veamos mucho sangre en este capítulo. Pero nótalo, los judíos jamás tocaron el botín. No tomaron sus posesiones. Aunque en la proclamación era legal para ellos hacer exactamente esto. Versículo 11. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? El rey estaba dispuesto a conceder todo lo que quería pedir. ¿Pero qué más podía pedir? No solamente Amán ya estaba muerto, sino que todos sus hijos también han sido eliminados. 13. Y respondió Esther: si place al rey, concédese también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelgan en la horca a los 10 hijos de Amán. Si está prestando atención, se ve que estos hijos ya están muertos. Vamos a ponerlos en una horca. Para algunos eso es demasiado. ¿Acaso ella no está satisfecha con la muerte de estos hijos de Amán? ¿Cómo es que ahora quiere ahorcarlos y con qué propósito? Pero una vez más, tenemos que tomar en cuenta toda la Biblia. Los hijos de Amalek vivían debajo de la maldición de Dios. Y ser ahorcado en la Biblia era símbolo de la maldición. Otra vez en Gálatas, si alguien quiere leer en Gálatas 3:13. Amén. Maldito todo el que es colgado en madero. Esto viene del Testamento Antiguo de Moisés. Una persona ahorcada estaba bajo maldición. Y seguramente Mardoqueo sabía esto y estaba guiando a su prima en sus peticiones. Aunque Mardoqueo vivía entre la gente pagana, no pensaba como una persona pagana. Y por esto era muy apto en el gobierno, porque Dios ha escrito mucho sobre cómo gobernar en su palabra. Los hijos de Amán tenían que aparecer ahorcado para comunicar a todos visualmente que estaban bajo la maldición de Dios. Versículo 14. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron a sus bienes. Mataban más y más, pero no tocaban nada de sus bienes, como Abraham cuando rescató a Lot. Su sobrino no pidió nada del botín. Está en Génesis 14, 21. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas yo enriquecí a Abraham. Abraham tenía que pelear para rescatar a su sobrino, pero no fue por dinero. Quería comunicar, yo no hago esto para conseguir dinero. Y el mismo está pasando aquí. En el tiempo de Josué, un hombre, Acán, agarró el botín. ¿Y qué pasó? Sí, se mató a él y toda su familia, porque estas cosas eran maldecidas, eran de un pueblo maldecido, y Dios dijo, yo quiero destruir todo de ellos. Entonces, para entender esto, tenemos que regresar al tiempo de Josué 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. Y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 65,000, pero no tocaron a sus bienes. No solamente en el capital, sino en todas las provincias. Había una gran matanza, pero tampoco tocaron a sus posesiones. En el tiempo de Saúl recibió la instrucción de matar a Agag. ¿Quién es Agag? Otro descendiente de Amalek, de la misma familia. Pero Saúl no lo hizo, sino que agarró algo del botín. Y eso está en la historia. Así que siglos más tarde, Mardoqueo estaba corrigiendo los errores de Saúl. Porque el error de Saúl aún estaba llevando sus consecuencias. 17. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Claro, en el libro de Esther es tiempo para más banquetes. Pero esto también es problemático para muchos. ¿Cómo pueden celebrar con alegría una gran matanza? Pero es necesario entender, hermanos, que con cada salvación en la Biblia hay también un juicio. Vienen juntos siempre. Es una verdad inescapable. Noé fue rescatado, fue motivo de alabanza, pero en su salvación casi todos los habitantes del mundo eran exterminados. Y vimos algo semejante con Faraón. Los judíos se escaparon, pero el ejército de Faraón estaba hundido en el Mar Rojo. La salvación y el juicio siempre se vienen juntos. Aún en nuestra salvación personal en Cristo, el Señor estaba juzgado en una cruz maldita. Y un poco más tarde, todo el país de Israel cayó bajo la destrucción completa. Es un hecho inescapable. En el mundo caído, la salvación vendrá siempre con juicios. 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey, asueros cercanos y distantes. 21. Ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquetes y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Hasta en nuestros tiempos celebren ese mismo día entre los judíos. Pero lo triste es que en todo esto, la tristeza es que aún en los tiempos de Matthew Henry, que estaba en el siglo XVIII escribiendo sobre este libro, en el comentario dice que ya los judíos estaban celebrando con borracheras y era muy carnal. Entonces es una celebración, pero para la mayoría nada sagrada. 23. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Pero Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaron a él y a sus hijos por horca. Es una parte importante. En esto se ve la fidelidad y la gracia de Dios. Dios rescató a su pueblo, no porque el pueblo merecía la gran ayuda, sino porque Dios era fiel a su promesa y amaba a los que estaban en pacto con él. Vimos ese principio antes en Deuteronomio. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 9, 5 a 6. Amén. Muy bien, Iris. Pero a mí me gusta leerlo así, porque hay un énfasis aquí de la palabra de la gracia de Dios. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová, tu Dios, las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová, tu Dios, te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Entonces, siempre tenemos que escuchar esto. Estamos salvados no porque hemos hecho algo bueno, simplemente que Dios está derramando su misericordia y su gracia. El mismo está pasando en este capítulo. Versículo 26. Por esto llamaron a estos días Purim. ¿Qué es Purim? ¿Sí? Sí, sí, esa es la fiesta de Purim, pero acabamos de ver si alguien está suertes, muy bien. Por esto llamaron a estos días Purim por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ella, a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito tocante a estos, conforme a su tiempo cada uno. 28. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que esos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Es más bien una celebración civil que una celebración religiosa. Es como en los Estados Unidos tiene un día de Acción de Gracias, en que los peregrinos tempranos querían dar gracia a su Dios. Pero es importante ese concepto de Purim, de la suerte. Purim es como las suertes que se tiraban para buscar respuestas en las hechicerías de Babilonia. De eso está hablando. Había mucha superstición y brujería en esa parte del mundo, con los que eran ignorantes de la palabra de Dios. Y cuando Amán buscaba el día, se fue a hechiceros para echar suertes. Y salió ese día como, yo voy a tener buena suerte con ese día. Y Dios está burlando de ellos, marcando el día que salió con las suertes como una gran festival para los judíos. Amán buscó un día ideal para matar a Mardoqueo y todos los judíos, empleando esa forma de brujería. Pero la celebración de Purim, aún hasta el día de hoy, habla de la maldad de estas prácticas. Si alguien quiere leer Levítico 20, 27. Amén. Por eso digo, los que tienen ignorancia de la Biblia se caigan en todas estas trampas de hechicerías, de brujerías. Pero en la Biblia es estrictamente prohibido. Y Saúl también perdió su vida jugando con estas cosas negras. ¿Qué pasó con Saúl? Muy bien. La hermana tiene la Biblia memorizada. Bueno, última parte, 29 a 32. Y la reina Esther, hija de Abihail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther. Y según ellos, habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Están celebrando también el ayuno que hizo ella y sus doncellas y la intercesión. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim. Y esto fue registrado en un libro. Es siempre sabio buscar una manera de recordar las cosas buenas que Dios ha hecho para nosotros. Es un punto muy importante. Normalmente los hermanos empiezan a perder su fe cuando empiezan a olvidar. Y hay mucho de esto en la Biblia. De hecho, es parte del propósito de la Santa Cena, recordar lo que pasó. Porque los hermanos fácilmente se olviden, especialmente en una cultura tan corrompida como la moderna en que estamos viviendo. Entonces, para cerrar, tenemos unos minutos más. Vamos a Josué y voy a pedir que alguien leera versículos 2 a 7 en Josué 4.
Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado,
Amén. ¿Qué fue el propósito de estas rocas? De recordar, pero específicamente dice que cuando vuestros hijos preguntaren, Dios estaba pensando en los hijos, Dios está siempre pensando en más generaciones. Y dice, cuando los hijos, vuestros hijos preguntaron, les responderéis. Y eso es un gran problema en nuestros tiempos. Estadísticamente en los Estados Unidos los cristianos están perdiendo 2 de cada 3 niños. Y muchas veces cuando un niño viene y dice, oh madre, estaban criticando la Biblia en la escuela, hablaban de que eso de Arca no es un mito, y ¿qué responden los padres? No sé, hijo, no sé nada de esto, solamente confía en Jesús. Y no pueden responder nada, no saben la apologética para explicar a los hijos, y reciben un montón de ataques día tras día en las escuelas, entre sus amigos, preguntan a sus padres, y como dice aquí, ¿qué responde? No responderá, pues solamente confía en Jesús. Eso no funciona ya, hermano. Si quiere realmente, si tiene hijos, si tiene nietos, es necesario estar preparado a recordarle lo que pasó y explicarlo en una manera lógica. Dios siempre está pensando en esto, en la instrucción de los niños, para que la fe no sea perdida, sabiendo que en una sola generación de descuido se puede perder todo. Y eso pasó en el libro de Josué. En una generación los padres pensaron, los niños saben, se confían en otros, y los niños no sabían. Alguien obviamente instruía bien a Mardoqueo en su niñez, en su juventud, para que sea una persona capaz de entender y de aplicar la santa palabra de Dios. Entonces, él estaba muy alto en el gobierno, controlando todo. Pero tenía alguien cuando era joven instruyéndole. Y él enseñó a su hija adoptada, que realmente era su prima, para que en el momento preciso había personas de capacidad allá para rescatar todo el pueblo de Dios con sabiduría y con confianza. Último punto de aplicación. Cuando vienen tiempos duros de grandes aflicciones, que eran para los judíos en este libro, y aún tenemos un capítulo más, pero cuando vienen estos tiempos, es importante recordar del poder del ayuno y de la oración ferviente entre hermanos. Eso es lo que llamó la protección de Dios. Dios siempre está dispuesto a responder si nosotros estamos dispuestos a pedir. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro. Ayúdanos con ese último capítulo pequeño a tener algo, Señor, para realmente edificarnos, Señor, en la guerra constante que tenemos en estos tiempos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.